NTN Concentrado.
Los trabajadores escribieron, postearon en sus cuentas de Facebook que su empleador era, entre otros adjetivos, un tránfuga, un explotador, un verdugo de su personal. Después lo borraron, bastante rápido, pero ambos fueron despedidos. Y después actuó la justicia y un tribunal, y sobre este tema en especial, pero no sobre la condena a los trabajadores y el despido de los trabajadores, sino sobre este tema del contexto y el colapso del contexto, vamos a una columna con Bárbara Muracioli. Bárbara, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, explicamos un poco que se suena fuerte el colapso del contexto. Ahora va a explicar por qué, Bárbara. Describamos, Emiliano, brevemente este caso. Es un caso en particular que nos sirve para hablar de la situación en general, ¿no?
Claro, es un ejemplo bien reciente de esto que va a comentar Bárbara, esto que va a analizar en su columna. En este caso era la presidenta y el tesorero de un sindicato, fueron echados, como contaba Joel, por insultar a su empleador. Luego presentaron un pedido de nulidad ante un tribunal para ser indemnizados y recuperar su trabajo. Uno de los principales argumentos que utilizaron estos trabajadores por el despido fue que consideraban injusto porque tenían derecho a la libertad de expresión. Otro de los argumentos que utilizaron fue que se borró rápidamente, o sea que no se había hecho viral lo que ellos habían publicado. El Poder Judicial no les dio la razón, un tribunal de primera instancia y luego un tribunal de apelaciones confirmó los despidos, y, o sea, esto quiere decir, no hicieron lugar al reclamo de los trabajadores. Como decíamos, no vamos a analizar el caso ni la sentencia en profundidad, solamente lo comentamos como un ejemplo de algo que sucedió ahora, recientemente, pero sí, estos conceptos que trae el ejemplo nos van a ayudar a pensar la columna, y esto que es el colapso del contexto, que es lo primero, Bárbara, para hablar con vos. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es esta expresión de colapso de contexto?
Antes de la existencia de las redes sociales, nosotros podíamos segmentar nuestra personalidad. ¿Qué quería decir? ¿Qué quiero decir? Podíamos comportarnos de diferente forma en el trabajo, con amigos, en el núcleo familiar, y a su vez, en esos distintos entornos sociales, adoptar los roles de acuerdo, ¿no?, a ese propio entorno, y también las pautas de esos entornos. No nos comportábamos de la misma forma. De hecho, no nos comportamos de la misma forma en el ambiente familiar, en el ambiente laboral y demás. Con el surgimiento de las redes sociales, esto se rompe. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje y nuestro comportamiento queda expuesto hacia todos estos entornos juntos a la misma vez. Y por eso hablamos de que colapsan los entornos, los contextos sociales, porque cada mensaje va dirigido a todos a la misma vez, a todos los entornos conocidos e incluso entornos desconocidos, ¿sí? Entonces, esto lo que genera muchas veces, la mayoría de las veces, es que el mensaje que emito va a estar acorde para alguno de esos entornos, pero no para todos. Porque no todos son capaces de recibir mis mensajes de la misma forma, ni tampoco de interpretarlos. Uh-huh. Por eso decimos que colapsan el contexto, porque nuestros entornos chocan al estar todos juntos, chocan respecto de mí, que soy el emisor de ese mensaje.
Sí, al no haber contexto, porque todos los contextos están en un solo lugar, bueno, es eso, se caen los contextos, digamos.
Exactamente.
Si están todos en el mismo lado, ya no hay contexto.
No tengo una pauta de referencia que me permita decir este mensaje va a estar acorde a...
O en todo caso se vuelve mucho más complejo administrarlo, porque uno tendría que elegir actuar de la forma más conservadora de los contextos que tiene en un escenario donde muchas veces se está dirigiendo a otros entornos. Pero es un ejercicio difícil de sostener para mucha gente.
Dificilísimo, pero incluso es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer, y que lo cierto es que no lo hacemos. Por eso nos pareció interesante traer esto, porque en realidad yo cuando leí por primera vez esto, me puse en esa situación, y es verdad, uno cuando emite un mensaje o cuando hace algo tan sencillo como elegir la foto del WhatsApp, porque no solamente es un posteo pensado, cuando uno pone una foto en el WhatsApp, esa foto dice mucho, pero también uno elige si pone una foto del ámbito familiar, si pone una foto profesional, pero la verdad es que el WhatsApp lo usamos en todos los ámbitos. En el ámbito profesional, familiar, académico, pensemos todos los distintos roles que tenemos, ¿no?
Sí, una persona pone la foto de su hijo, por ejemplo, en el WhatsApp y escribe un mensaje laboral a alguien que se está contactando por primera vez y aparece un niño chico mandando el mensaje.
Eso puede ser, exacto, eso puede ser.
Sí, en una playa o tres amigos tomando cerveza, pero después lo usas para la academia o para un trabajo, para postularte en un lugar, y queda ahí, que no está mal, vos podés tener todo el derecho, pero tenés que saber que tu imagen que estás proyectando ahí también es esa.
Exactamente.
Porque no es para tus amigos que lo vean.
Exactamente. Yo tengo que saber que eso va a ser para todos mis entornos. Todos mis entornos están juntos en esto que yo emito, ¿sí? Entonces, y eso tiene consecuencias, ¿no? Por eso está bueno pararnos desde ese lugar y ver, visualizar cuáles pueden ser las posibles consecuencias. En el caso de esta sentencia, tuvo una consecuencia negativa y tuvo que ver con que esos mensajes o esas apreciaciones que hicieron los trabajadores, quizás en otro contexto, hubiesen sido toleradas, e incluso el tribunal lo desliza varias veces porque hace referencia, pero en este contexto de uso de redes sociales implicó una injuria. Y entonces tuvo una consecuencia muy negativa, porque algo importante, no es solamente que fueron despedidos por notoria mala conducta, y eso implica que no tuvieron derecho a indemnización por despido, ni a aguinaldo, ni al seguro de paro, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un impacto muy fuerte en la vida de una persona.
Y acá aparece el concepto, en el caso este en particular, porque lo usan como argumentos, pero también es una definición, y quizás daría para otra columna lo que es, pero aparece el tema de la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué problemas existen y cómo se vincula esto? Bueno, yo puedo decir lo que quiero decir, ya no importa el contexto.
Junto al desconocimiento de este colapso de contexto, o sea que en general cuando publicamos nosotros no tenemos presente esto de estas audiencias infinitas que nos están escuchando, podemos unir a esto una falsa creencia, y es una falsa creencia que tiene que ver con que en las redes puedo decir cualquier cosa y esto no tiene consecuencias. Y si bien esta creencia fue alimentada por las redes, pero últimamente ellas mismas están mostrando que no es así, ¿no? Por todo el tema de las censuras que hemos hablado mucho y que ustedes tratan mucho, sobre todo con Vicky Gadea, sigue permaneciendo en el colectivo de que yo puedo decir cualquier cosa y no tiene esto consecuencias. Y en general,
en mi cuenta.
Exacto, y que eso se asocia con la libertad de expresión. O sea, yo digo lo que sea y eso no va a pasar nada con lo que yo diga. Y no es correcta esa apreciación. Porque sí es cierto que la libertad de expresión me ampara en todo lo que yo quiera decir, y es una de las libertades enteras, como dice Cassinelli, lo cita la sentencia, porque la Constitución dice que es enteramente libre, ¿no? Cualquier tipo de expresión, por cualquier medio y como yo quiera, pero siempre está sujeta a una responsabilidad posterior, ¿no? No hay una censura previa, pero siempre soy responsable de lo que digo. Y esa responsabilidad puede implicar consecuencias jurídicas. Y puede implicar consecuencias jurídicas si yo excedo, porque como toda libertad o como todo derecho no es absoluto, y puede ser que yo en el ejercicio de esa libertad infrinja otros derechos. En ese caso, tengo que estar atento a que tiene limitaciones. Una de las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión es cuando yo cometo, por ejemplo, una injuria, cuando yo ofendo el honor o el decoro de otra persona. Y en el análisis que hace el tribunal, en esta sentencia que analiza la libertad de expresión y la libertad sindical, lo que encuentra es que los trabajadores, en el uso del lenguaje, en el medio que eligieron para transmitir el mensaje, bueno, sobrepasaron, digamos, los límites de su libertad sindical y también de su libertad de expresión, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Y por qué? ¿Cómo se relaciona con el colapso del contexto, que es de lo que estamos hablando? En otro ámbito, quizás en una reunión de negociación colectiva a puertas cerradas, y lo dice expresamente el tribunal, en el fragor de una discusión, ese tipo de calificativos quizás podrían haber sido tolerados, porque no hubiese salido de ese contexto y porque hubiese sido algo espontáneo, y que quizás en la lucha y en la reivindicación quizás podría haber sido tolerado. Pero cuando fue algo meditado, pensado y posteado en un medio con este alcance, porque pensemos que el colapso del contexto no es solo para el que emite el mensaje, sino muchas veces las personas que lo reciben también tienen sus contextos colapsados. Es decir, los hijos de la persona que en este caso fue insultada, sus amigos y sus conocidos, también recepcionaron este mensaje. Si esto hubiese pasado a puertas cerradas... Claro. No hubiese trascendido.
Sí, tuvimos una discusión intensa, se fue al diablo por
y hubiese momento, sido pero... tolerado quizá por ambas partes porque hubiese sido solucionado. Pero no, el medio en este caso condiciona porque el contexto condiciona.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
parece que sí. El ministro de Salud Pública, ¿verdad?, candidato a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud, uh-huh, atendió a un pasajero que sufrió un síncope en su vuelo, ¿a dónde?
A la escala en Panamá, claro.
A Panamá, señores, a esa patria de servicios. ¿Qué le hicieron? Le plantaron.
Un sincopado.
Esa de la agencia policía invisible llamó a Panamá y en Panamá, tranquilo, Panamá. Te lo damos inmediatamente, tenés uno ahí. Y bueno, iban a que te camina a la cumbre de las Américas en Estados Unidos, uh-huh, a la cumbre de las Américas, esta que no van a nadie.
Los Ángeles, sí.
Exacto, y como Sarina ya andaba por ahí, bueno, según dijeron los pasajeros, en el medio del viaje, una mujer comenzó a gritar y pedir ayuda.
Un médico. ¡Ay, un médico que sea candidato a presidente, sí, de la Organización Panamericana de la Salud, por favor!
¡Tranquilos! ¡Acá está Salinas! ¡Acá llega el ministro de Salud uruguayo que es candidato de la Organización de la Salud! Y seis periodistas que había justo en el avión también. Y entonces dice que fue a asistirla, ¿verdad? Uh-huh. Y con gran humildad y la verdad bastante objetiva la declaración de Salinas, uh-huh, dice que se recuperó espontáneamente bien, sin necesidad de maniobras médicas, señor.
Era un síncope. Fue a pararse al lado.
Tuvo un síncope. Exactamente, se sentó al lado, le habló, como en una conferencia, y no tuvo, pero nada, ni que vacunarla, ni que usar el ultrafreezer, ni ofrecerle llevarle una heladera para su casa en el balneario, nada, señor, nada. Solo se sentó al lado, le habló tranquilamente con la Salina y manejó la situación y no le tuvo ni le tuvo que meter una lapicera en la tráquea,
no,
¿se como Tabaré?
Sí,
como le pasó a Tabaré, que tuvo que hacer una
traqueotomía
la tarada del maní, así sí, la conocíamos, señor, acá, la tarada del maní, que se le trancó un maní, que era alérgica al maní, y se comió una pavada que le dieron ahí en el avión, abrió la bolsita, se tiró todo dentro de la boca, porque siempre ya la entiende igual la tarada del maní, porque cuando te dan algo ahí, te lo zampás, te dan cualquier bolsita ahí, te la metés para adentro, no mira ni qué es. Pero bueno, yo salí al gigante maní, tiene que tener un poco más. Y sin embargo, ahí se acuerda, eso fue antes de que le dieran el premio de superhéroe mundial
contra el tabaco.
¿Sí? Superhéroe de la salud mundial, señor. Contra el tabaco, del el que. Mirá, este, ¿sabes quién es este? El que se cogió el
gol,
sí, lo bajó el caballo y lo
vejó.
No sé cuánto.
Y después se fumó.
Ella dice, sí. En los bares le cuenta a la gente lo que dice en las cantinas ya después de las 12 de la noche. Antes de las 12 de la noche no, es otra la historia, ¿verdad? Pero después se pone. Hay necesidad de llevar las cosas un poco más lejos después de la tercera o cuarta copa. Hay que exagerar un poco, ¿entiendes? Para que genere algún tipo de efecto, porque si no el alcohol lo entumece todo. Claro. Bueno, y entonces, Salina nada, señora, ahí tuvo que. Se fue, se sentó a hablar, era un cinco, me dice no, y luego de la acción, mire, este es un detalle de la agencia de policía invisible.
Sí.
El avión entero aplaudió la atención de Salina. El aplauso, sí, resaltaron, señor. Lo comenzó una mujer, acá está la agencia de policía invisible, le pone el moño invisible a esto, que se identificó como frente amplista.
Qué maravilla.
Pero que dijo que reconocía a Salinas como un gran ministro. El piloto de la nave también envió un agradecimiento al jerarca. ¡Un aplauso! No para salir a llevar a la agencia policía invisible. Este es el mejor happening que ha hecho la agencia policía invisible en los últimos 2 años, señor. La vuelta por la puerta grande invisible de la agencia policía invisible, señor. Una vieja frente a amplista dice, no, yo lo aplaudo igual porque es un gran ministro, soy frente a amplista. ¡Soy frente a amplista y lo aplaudo igual!
Todo ¿Y qué esto precisión fue para identificar a la iniciadora del aplauso y preguntarle
por su orientación política? Bueno, ahí está la agencia policía invisible pasándole los datos los periodistas encargados, señor, ¿verdad? A los tres periodistas que le habían... Extrañamente le llegó un pasaje de avión a los tres periodistas una semana antes, ¿verdad? Y dice, no sé, tengo un pasaje de... Sí, para ir a la cosa de las Américas, del Muñe Biden. Y bueno, y fueron todos ahí, iban clase turista, además. Ahí,
sí, sí, humilde.
Todo bien, todo le salió bien, por eso... Es que no es la Agencia de Policía Invisible, porque siempre hay algún detalle que sale horrible con la Agencia de Policía Invisible. Entonces, o han cambiado de gerente de la Agencia de Policía Invisible, o no son ellos, o tercerizaron el trabajo en la Agencia de Policía Invisible panameña. Ah, esa es la mayor de las probabilidades, indica, ¿verdad?, según nuestra estrategia de inferencia bayesiana, lo que dice la mayoría, que es básicamente confiar en los prejuicios, y buscar cosas que alientan esos prejuicios, buscar algún tipo de prueba que lo que hacen es solidificar esos prejuicios. Eso es, para la que no conocen la inferencia bayesiana, es eso, básicamente. Le estoy ahorrando un año de estudios a gente que anda en eso de la probabilística y la estadística y todo eso, ¿verdad? Todo es matemática, después hice una ecuación, todo, pero no importa. Lo que importa es eso. Y entonces, si uno utiliza esa estrategia de inferencia bayesiana, ¿verdad?, con la ley de Bayesian, llegar rápidamente a que la Agencia de Policía Invisible tercerizó con la Agencia de Policía Invisible para Medellín, y por eso salió todo bien. Es evidente. Y uno se animaría a pensar que esto fue lo que le vendió, acá volviendo a la cabeza de Cavilante, ¿verdad?, lo que le vendió el gobierno a Salinas para sacarlo del ruedo. Porque eso es lo que viene, porque tienen miedo.
No.
Y entonces le vendieron todo esto. No, no es solo tu postulación, no, te va. Nosotros ya hablamos con la Agencia de Policía Invisible panameña en un viaje ahí que vas a tener la Organización Panamericana de la Salud después de eso, porque ahí cuando todavía está tu nombre en el candelero que te postulaste, ahí te van a plantar una que un síncope con una vieja del Frente Amplio que te aplaude, todo eso, ¿verdad?, que le termina armando la Agencia de Policía Invisible panameña, y un éxito, ¿verdad?
Está bien. Acá hay un oyente, creo que es médico, que dice: en casi todos los vuelos hay que asistir a alguien, Darwin, te lo digo por experiencia. Para peor te haces cargo y hasta luego, ni un vasito de agua te dan. El aplauso, suspicacia.
Se viene acá, pero bueno. Ahí está la Agencia de Policía Invisible para Media, señor. Sí, claramente. No te dejan ni quedarte en primera después. Es terrible eso, porque sos médico, tenés que fumarte, agarrar a uno que se está por morir ahí, no sé qué, se va a decir gracias, no sé qué, todo, y déjame dormirme una siesta, por lo menos, ¿no? Déjame ir lo que resta de viaje en primera. Pero, el país
es impresionante. Es tremendo.
No, la industria aeronáutica es de las ratas más inmundas que pueden existir. Son ratas con alas.
Y un ingeniero...
Son como las palomas. Ratas con alas, señor. Eso es la industria aeronáutica. Pero tiene que estar, ¿verdad? Tiene que sobrevivir.
Un ingeniero, no tengo argumento para decir está bien o está mal, pero el ingeniero destaca, Darwin, su explicación de la inferencia bayesiana que hizo es para encuadrar.
Ah.
Chapón.
Yo ahorré 6 meses de inferencia de la carrera, le dicen, ¿no? De ingeniería.
¿Cómo le dicen?
¿Cómo le dicen la carrera? Es carrera, ¿eh? No es curso, ¿no?
No, es una carrera.
Ahorré 6 meses de la carrera, un semestre entero que pueden faltar y quedarse drogándose en su casa. De todo, porque le expliqué la inferencia bayesiana, señor.
Perfecto. Sí, era para poco. Bueno, en algún momento que la calidad de esa explicación era para poco, porque hay que saber de la inferencia bayesiana y entender su explicación. Un ingeniero dice, sí, para encuadrar, ¿eh?
Porque es para atrás, porque es al revés. Es primero lo que pensás que pasa y después vas encontrando la prueba. ¡Oh, mira, esto me sirve! Y la vas sumando, la vas metiendo, Allá hacen un montón de cosas, sí. Todo lo del calentamiento global es así. Todos los estudios del calentamiento global son así, en serio, le digo, para atrás son así. Son ¿qué temperatura había en 1850? Bueno, es con inferencia bayesiana, ¿eh? Más o menos, ¿cuál pensás que había? Y esto es una correlación que se le ocurre a uno y que después va encontrando que sí, que efectivamente esa correlación existe, señor.
Muy bien, no podemos ni decir que sí ni que no, simplemente
una
la
cantidad
gente
que en letras y números, y es una ecuación que al final uno no entiende como están las ecuaciones, están hechas para eso. Pero ¿qué hacía esto? están hechas para eso.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.